8:29, seguimos en Canarias hablando de una decisión del gobierno que se ha conocido esta misma semana y de la repercusión que va a tener. Se ha presentado una proposición de ley para reducir hasta el 0% el IGIC de la compra de vehículos híbridos, eléctricos y bicicletas. El objetivo básicamente es que en 2030 se reduzcan un 40% las emisiones de dióxido de carbono. ¿Es esto posible? Se lo vamos a preguntar a Juan Alberto Gutiérrez, es de la Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Santa Cruz de Tenerife. Juan Alberto, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Santiago.
Parece una muy buena medida, ese 0% para la compra de vehículos híbridos, eléctricos, bicicletas. Se da así facilidades para el desarrollo de una tecnología que está dando sus primeros pasos aquí en Canarias, Juan Alberto.
Sí, desde luego. Mira, desde Asinelte y desde FEMETE venimos luchando con esto desde el año 2014, promoviendo la movilidad eléctrica. Y entonces, claro, muchas veces tienes la sensación de que eres Don Quijote y estás luchando contra unos molinos y unos gigantes muy grandes, ¿no? Entonces viene Sancho por detrás y te da una palmadita en la espalda. Pues todas las medidas son bienvenidas, desde luego. Y es muy muy importante esta medida que ha tomado el gobierno, sí.
Los vehículos eléctricos es algo que ya comenzamos a ver, lo hemos visto en los últimos tiempos también asociado a distintas promociones, pero cada vez en las calles también vemos vehículos. Ahora mismo, ¿se puede garantizar la sostenibilidad de estos coches en Canarias, Juan Alberto? Me refiero a los puntos de recarga, sobre todo, que es de donde viven y nacen estos coches.
Sí, eso sí que es una cuestión importante. Hoy por hoy, ninguna de nuestras islas es recargable. Ninguna, hoy por hoy, se están dando pasos muy importantes, y en los próximos días, en concreto en la isla de Tenerife, también vamos a tener una noticia, digamos, que yo estoy saltando de una pata con ella, ¿no? Pero hoy por hoy ninguna.
Cuéntenos la noticia que está usted.
No me corresponde.
Pues no, no se puede ahora, Juan.
No me corresponde a mí, pero desde luego te digo que sí, que estoy saltando de una pata. Yo, además de pertenecer a esta organización, también soy usuario de vehículo eléctrico. Y ya te digo, hoy por hoy ninguna de nuestras islas es recargable, y se están dando pasos muy importantes. Ten en cuenta que incluso las grandes superficies ya todas incorporan puntos de recarga, y eso es muy importante. Los ayuntamientos también están instalando puntos de recarga, eso también es muy importante. Otra cosa es cómo se está haciendo, que ahí yo creo que hay una descoordinación entre los ayuntamientos e incluso entre los cabildos, y hablo en la generalidad de las islas, hay una descoordinación con este tema. Hay ayuntamientos incluso que te ponen puntos de recarga y solo permiten cargar a los empadronados en ese ayuntamiento. Eso es un disparate, porque bueno, si yo vivo en ese municipio, date cuenta que lo importante de los vehículos eléctricos es que tú recargas por la noche, el símil es el teléfono móvil. Entonces, realmente los que necesitan recargar en esos puntos geográficos son los que vienen desde lejos, ¿no?, y que ya se organizan para recargar. Y cuando un ayuntamiento instala un punto de recarga, que sepa que a ellos van a ir los usuarios de vehículos eléctricos y van a dejar a repercutir en la economía local donde está ese punto de recarga, porque los usuarios de vehículos eléctricos nos organizamos de tal manera que almorzamos donde hay un punto de recarga, hacemos nuestras compras donde hay un punto de recarga, y entonces eso es lo que tiene, pero muchas veces no existe esta mentalidad. O sea, instalamos los puntos de recarga, pero bueno, los puntos de recarga luego tienen que servir para algo, y alguien los tiene que gestionar, porque claro, tú instalas un punto de recarga, pero claro, y si luego un coche se queda con el conector atascado, ¿quién lo desatasca? No hay luego esa previsión de tener alguien que se encargue de eso. Se instalan los puntos de recarga, pero nadie luego los mantiene. Entonces, en estos momentos estamos en un punto donde las ventas de vehículos eléctricos están disparatadas. Además, coincide con los puntos o con los momentos en los que las ayudas están, se agotan en nada, se agotan en apenas 48 horas, se pueden agotar hasta 16 millones de euros, y eso da una medida de lo que está siendo el auge de los vehículos eléctricos, ¿no?
Claro. Bueno, la verdad es que es fantástico que se vaya a desarrollar una red de puntos de recarga en Tenerife. No sé si Juan Alberto sabe aproximadamente de si va a desarrollarse en toda la isla, cuándo se pone en marcha.
Mira, vamos a ver, lo de los puntos de recarga, siempre yo digo una cosa, vamos a ver, yo que soy usuario de vehículos eléctricos, yo no necesitaría recargar fuera, solo en mi casa, pero en aquellos momentos puntuales en los que mi batería pueda estar limitada, es importante que exista fuera, en las calles, en puntos estratégicos de la isla, unos puntos de recarga rápidos que sean capaces de recargar la totalidad o el 85% de mi batería en 10, 20 minutos, y eso es asumible, eso prácticamente es lo que te tomas un cortado, ¿no? Entonces, esos puntos de recarga rápidos son los de los que adolece la isla de Tenerife en concreto, ¿no? Puesto que puntos de recarga ya lentos, ya entre los públicos y los privados, yo creo que vamos, sobre todo en el área metropolitana, estamos bien, ya estamos bien. No tenemos ningún apuro por circular los usuarios de vehículos eléctricos. El problema viene cuando te quieres ir al sur por toda la autopista y volver, o te quieres ir hacia la vertiente norte y llegar hasta Los Silos, hasta Buenavista, y pretender regresar, sobre todo con aquellos vehículos que ya son de 4 años, que no son de estos últimos, que ya todos los que se matriculan en el año 2018 ya todos están por encima de 300 kilómetros de autonomía, y los que se matricularán en el 2019 posiblemente todos ellos estén por encima de 400 kilómetros de autonomía. Por tanto, en esta isla se acabará el problema, ¿no?
Por curiosidad, Juan Alberto, una cuestión. ¿Cuánto cuesta para todos aquellos que ahora comienzan a interesarse por este tipo de tecnología aplicada a los coches? ¿Cuánto cuesta la recarga eléctrica de un vehículo?
Sí, si te digo, eso es el gran desconocimiento. Mira, está establecido que más o menos para hacer 100 kilómetros tu recarga te cueste un euro, apenas un euro, para hacer 100 kilómetros. O sea, eso ya te da una medida del ahorro que supone en recargas eléctricas con respecto a los combustibles fósiles. Y no es así siempre. Yo, por ejemplo, a mí recargar mi vehículo por la noche me cuesta entre 40 y 60 céntimos, y con ello puedo hacer más de 100 kilómetros. Si tú tienes en cuenta que en un vehículo de gasoil o gasolina, ya para hacer ciento y poquitos kilómetros, tú no lo haces por menos de 10 euros, fíjate lo que te ahorra. Hay una, hay una, digamos, algo que decimos los usuarios de vehículos eléctricos, que es una proporción que además es real, ¿eh? Todo depende de la capacidad de las baterías. Pero ten en cuenta que si tú con tu coche de gasolina o de gasoil al mes te gastas 200 euros, con el eléctrico quítale un cero, te gastas 20.
O sea, que es una energía muchísimo más barata para el usuario del vehículo eléctrico, claro.
Claro, evidentemente. O sea, ten en cuenta lo que te he dicho. Si tú te gastas 100 euros al mes, quítale un cero y con el vehículo eléctrico te gastas 10 euros apenas. Yo estoy todo un mes circulando con mi vehículo de empresa, hago entre 1.200 y 1.400 kilómetros, y el mes que más he pagado fue en octubre del año 2016, que me llegó a 12 euros.
12 euros al mes.
Al mes.
Bueno, esto es una cifra pero
estoy
muy estimable, Juan Alberto.
Te estoy hablando de lo más desfavorable, ¿eh? Mi gasto en recargas eléctricas está entre 8 y 12 euros. El mes más desfavorable fueron 12 euros. Yo cuando explico esto, sobre todo en la Asociación de Instaladores, porque recuerdas que algo que tenemos que hacer hincapié es que los puntos de recarga es una, digamos por así decirlo, es una máquina eléctrica que los instaladores tenemos que instalar. Y muchas veces los instaladores ni siquiera estamos convencidos del tema, pero se convencen realmente cuando tú, además de explicarle todas las bondades del vehículo eléctrico, les enseñas las 3 últimas facturas y las 4 últimas facturas, se las pones encima de la mesa y dices, mira, este fue mi gasto en el mes de septiembre, este fue en octubre, este fue en noviembre. Esa es la proporción.
Y por el conocimiento que tiene de este asunto, Juan Alberto, ¿el mantenimiento de estos autos está muy, muy, muy barato o cómo es respecto a un coche tradicional?
Respecto a un coche tradicional, muy, muy barato. Ten en cuenta que si aquí no existe correa de distribución, no existe bujías, no existen filtros, no existe nada de eso, si no existe, no se avería. Por tanto, en un vehículo eléctrico hay muchísimas menos piezas susceptibles de ser averiadas que en un vehículo de combustión. Esa es otra cosa a tener en cuenta. Cuando tú te compras un vehículo eléctrico, el precio de partida para adquirirlo es más elevado que un vehículo de combustión. Pero claro, si tú tienes en cuenta que 4 o 5 años después que tú te compras un vehículo de combustión, posiblemente lo que te has gastado en combustible y en mantenimiento supera el precio inicial de la compra, cuando tú te compras un vehículo eléctrico, al contrario, sí gastas más en el precio de adquisición, pero 4, 5 o 6 años más tarde, el precio del coche inicial estará más que amortizado con el ahorro en combustible y en mantenimiento.
Ahora, eso sí, todavía quizás, Juan Alberto, tiene que bajar un poquito el precio de estos vehículos eléctricos.
Sin duda, sin duda, sin duda. Hoy por hoy la fabricación todavía no es en escala. Y entonces, e incluso existen problemas para que los fabricantes se aprovean de baterías. Y entonces hoy por hoy el precio todavía está, bueno,
saladito, que decimos
no es,
aquí.
No es asequible para todos los bolsillos, saladito, sí. Pero insisto, no comparemos precio inicial de coche uh-huh. eléctrico con precio inicial de coche de combustión. Porque ya te digo, o sea, los mantenimientos son prácticamente nulos. O sea, es que el número de piezas que se estropean son muchísimo menores. Y hay otra cosa muy importante, que es la temperatura. En los motores térmicos la temperatura es desorbitada. Es desorbitada. Por tanto, si hay mucha temperatura, hay muchas posibilidades de avería. En un coche eléctrico no hay ningún tipo de temperatura. Tú puedes tener el coche arrancado, que por otro lado no te enteras si está arrancado o está parado, no sabes cuál es la diferencia porque no lo aprecias. Tú pones tu mano sobre ese motor eléctrico y eso no hay ninguna temperatura, no pasa nada, no te quemas, no pasa nada. Si no hay temperatura, menos avería.
Va a ser toda una experiencia, efectivamente, el recorrer una larga distancia con estos coches y que de repente pongamos la mano sobre el capó y que no tengamos ningún tipo de calor. Desde luego no, nos va a sorprender respecto a lo que podríamos pensar habitualmente.
Pero que te haga una apreciación.
Uh-huh. Venga.
No hables como si esto fuera el futuro de muy lejano, muy lejano. Esto es...
Es el futuro muy cercano.
Vamos, vale, te lo admito, te lo compro. Venga. Pero yo siempre digo que es presente, que es presente. Que evidentemente hay varios problemas. El tema de las infraestructuras de recarga es uno de ellos. El tema de los uh-huh. precios de los coches es otro de ellos. Pero que cada vez, mira, en Canarias ya tenemos alrededor de 1.700 vehículos eléctricos entre camiones, turismo, motocicletas y motos, ¿no? 1.700. Tú dices, oye, yo no los veo por la calle. No los ves, salvo que tengas un vehículo eléctrico y ya sabes, no los aprecias, pero estamos presentes.
Bueno, pues por esos 1.700 vehículos eléctricos, y seguro que van a irse incrementando su número exponencialmente en los próximos años aquí en Canarias.
Sí,
bueno, Alberto... Venga, rápido, Juan Alberto, está rápido.
Sí, vale. Que tenemos que tener en cuenta que también esto va ligado a muchas cosas, va ligado al fomento de la movilidad eléctrica, va ligado también al autoconsumo, al almacenamiento energético, a las energías renovables, y todo eso es un conjunto de cosas, sí, que hay que tener en cuenta.
Juan Alberto Gutiérrez, de la Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Santa Cruz. Gracias, buenos días.
Buenos días, hasta luego, muy amable.